Ágora en fase de pod.
Buenos días, oyentes. Es un placer recibirles una semana más en la sección de debate de la comunidad universitaria Ágora en fase de pod. Les habla la presentadora del programa, Sara Piquer. El cine es sin duda un tema de última actualidad, enlazando con la reciente celebración de los Globos de Oro y las nominaciones a los Goya y a los Oscar, trataremos el tema en la tertulia de hoy. Pero antes, ¿qué opinan los zaragozanos del cine español? Les dejo con mi compañera Ariadna para dar respuesta a esta pregunta. Buenos días, Ariadna.
Buenos días, Sara.
Ágora en fase de pod.
El cine no atraviesa uno de sus mejores momentos. La piratería, los recortes en cultura o la subida de precios de las entradas son algunos de los hechos que han causado esta situación. Lo cierto es que el cine, a día de hoy, sigue luchando por combatir todas estas adversidades. Pero, ¿qué futuro le espera a la gran pantalla? Algunos piensan que Internet se apoderará de él y el cine desaparecerá tal y como lo conocemos hoy. Y otros piensan que el cine seguirá existiendo a pesar de todas las adversidades. Escuchamos algunas de las opiniones que hemos recogido en la calle.
Pues yo pienso que el cine cada vez será más digital y creo que al final acabaremos viendo las películas directamente por internet, pagando una pequeña cuota y a lo mejor se perderá la esencia de las salas de cine.
Creo que el cine no se perderá nunca porque la calidad de las pantallas y las nuevas tecnologías seguirán manteniendo el cine adelante.
Pues yo pienso que con todo lo que es el cine y demás, a la gente le gusta ir al cine, pero el problema es que con todo lo que ha habido ahora de la piratería y los problemas, el cierre de páginas y demás, se ha complicado bastante y sobre todo también por el incremento de los precios, pues la gente ya no tiene tantos recursos para poder disfrutar de las películas que se veían en el cine.
O sea, yo creo que el futuro del cine va a estar supeditado sobre todo a la capacidad de adaptación que tengan las salas para convertirse más que nada en centros de exposición para las nuevas películas, porque yo creo que comercialmente no tiene futuro. La gente va a intentar conseguirlo las películas gratis, porque es lo que más les beneficia.
Pues el futuro del cine, como no rebajen los precios, yo creo que la gente verá las películas online porque es mucho más barato y hoy en día no están las cosas como para gastar de 7 euros una entrada de cine.
Muchas gracias, Ariadna. Les dejo ahora y así en manos de Belén Remacha, moderadora del programa de hoy.
Ágora en fase de pod.
Buenos días, oyentes. Hoy vamos a hablar de cine, de la actualidad del séptimo arte y de su futuro. Soy Belén Remacha y me encuentro acompañada por Pedro Zapater, redactor en la sección de cultura de heraldo.es.
Hola.
Adrián Martínez, técnico superior en realización audiovisual y estudiante de comunicación audiovisual. En septiembre dirigió el corto La ruta de la peste, que ahora mismo se encuentra en postproducción.
Hola, buenas.
Y con Enrique Avenia, periodista y colaborador de Heraldo.
Hola, buenas. Un placer estar aquí. Gracias.
Bueno, me gustaría preguntaros en primer lugar sobre la situación actual del cine. Parece que el cine aún no se ha sabido adaptar a Internet. ¿Qué futuro le espera a la industria?
Bueno, pues no sé. Yo creo que el cine, pese a todas las luchas, ¿no?, por mantener la exhibición comercial, con la entrada de Internet y las descargas ilegales, yo creo que hay mercado para todo. Porque hace unos años se auguraba que la exhibición comercial estaba muerta, que la gente iba a dejar de ir a las salas. Nos lo ponen difícil con el IVA cultural, pero yo creo que la gente sigue yendo al cine, se sigue descargando películas en Internet, pero también hay otros modos de consumir cine en Internet, que es el cine on demand, ¿no?, con sitios como Wacky o sitios donde puedes alquilar y ver cine, ¿no?, incluso cine de estreno. No sé vosotros qué opináis.
Sí, estoy de acuerdo con lo que comentas, que el cine bajo demanda es una opción. Así está en creciendo también, aparte de Wacky, está también Filmin, uh-huh, con el caso así de Diamond Flash, o también con lo que hizo otra opción sería igual en el caso del cine español, optar por la multiplataforma, ¿no?, como hizo Paco León con Carmina Revienta. Uh-huh. Podría ser también una salida, aunque claro, el tema habrá que ver un poco si hablamos por un lado, digamos, las salidas que tiene Hollywood y luego las salidas con sus condicionantes que podía tener el cine español. No sé qué pensáis.
No sé si está de acuerdo. Yo el fenómeno que más conozco es lo de Diamond Flash y sí, creo que a Carlos Bermúdez le ha salido bien una jugada, ¿no? Pero después de todo, no sé, yo creo que existe un poco de hábito a que estamos acostumbrados a que la forma más más sincera, más directa, más difundida de consumir cine es yendo a una sala, dejándote X dinero, ya sea uno u otro. Yo sigo viendo a bastante gente en el cine, ya sea en Django o cualquier estreno de ahora, ¿no? Pero sí, es el consumo. Hay gente que no, la gente joven sobre todo, no está nada habituada a este cine on demand, ¿no? Para nada, creo. Me parece un robo pagar 3 euros por ver una película en internet en alta calidad en su casa, ¿no? Se lo puedes enchufar a la televisión y quizá te haga un papel mejor que ir a ver alguna en el cine, que vas un poco a ciegas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pienso yo.
Yo creo que, Enrique, has mencionado a Paco León con su película Carmina o Revienta. Yo creo que fue muy valiente al estrenar una película. Fue el primero que lo ha hecho en España y, sin embargo, la industria del cine en España se lo echó un poco encima, ¿no?
Sí, porque como rompió un poco ese tabú, también como el tema de cómo lo hagan, están los distintos lobbies, de por un lado las distribuidoras, por otro lado los agentes de ventas, los propios cines, los exhibidores. Yo creo que fue eso, es valiente, y como bien comentas, le dieron bastantes trastos a la cabeza, sí.
Bueno, también es cierto que la industria del cine en España está un poco tocada, ¿no? Además, con todos estos recortes que, bueno, pues al cine y a la cultura ya sabemos que siempre es por donde primero se empieza a cortar, ¿no? Pero bueno, yo creo que como en todo, ¿no? Hay que seguir haciendo cine y reinventarse.
¿Le veis entonces más ventajas a Internet que desventajas de cara al cine, a la industria?
Hombre, Internet, no sé cómo deberían enfocarlo, digamos, la gente, digamos, del cine, pero hay que mirar, como dijo hace un par de años Sales de la Iglesia, ¿no?, en el discurso de los Goya, hay que mirar en su despedida, hay que mirar hacia Internet. La pregunta es cómo se mira, porque luego el año siguiente González Macho dijo lo contrario, estuvieron luego las redes sociales en pie de guerra. No sé, hay que, pues no sé si reeducar o orientar un poco, acercarlo al público de otra manera, pero desde luego Internet es una oportunidad y yo creo que ahí pueden estar esas opciones de negocio, ¿no? No sé, puede haber una pequeña espacio de luz entre tanta panorama sombrío, no sé.
Yo pienso que todo principio tiene un fin, si hablamos de esta crisis que ha podido haber o de lo que sea, ¿no? Y lo que has mencionado, yo pienso también, después de todo, ya sea, bueno, en estos tiempos tiene que ser más lento, hay un periodo de adaptación. Hay todo esa adaptación y es avanzar, ¿no? Pienso. Ya tuvo que adaptarse el cine en su tiempo de otras maneras a la televisión con la aparición del 16 novenos, porque no va a ser con el cine. Este año ha sido Filmin o este método, quién sabe en el futuro, ¿no?
Hombre, yo creo que es una gozada, además hoy en día con la tecnología, ¿no? Si tienes una Smart TV en casa, que es que ya te descargas ahí la película, la ves en una pantalla de 55 pulgadas, que eso está muy bien, porque todo el cine siempre tiene su momento y su lugar, pero también lo bonito que es el acto social de ir al cine y comprarte tus palomitas y sentarte a ver la peli con gente que no conoces de nada. Yo creo que, no sé, que todo puede coexistir y convivir, ¿no?
Vale, y Pedro ya lo ha mencionado, pero querría hablar sobre el cine español. Parece que la crisis es eterna y con los recortes en cultura y la subida del IVA en la cultura la cosa no pinta mejor. Se está hablando también de la creación de un nuevo modelo de financiación que estaría listo para el año que viene. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Le veis solución o qué va a pasar con el cine español?
Pues el cine español tiene puntos positivos y aunque son, por desgracia, sí, digamos, excepciones, con el caso de Lo Imposible, que ha salvado la cuota de recaudación de 2012, y luego en el tema concreto de la... Y luego, digamos, está la clase media, que igual en taquilla, por lo que sea, no ha respondido tanto, y luego están pues los fenómenos así, digamos, del star system juvenil procedente de la televisión, ¿no? Y en el caso concreto del futuro, yo creo que tendría que ser, no sé qué comentaréis, qué pensaréis, compañeros, tendría que ser un debate profundo entre tanto administración, todos los distintos lobbies del mercado de exhibición, profesionales, para ver un poco hacia dónde se va la política de ayudas y etcétera. No sé qué veis vosotros.
Sí, bueno, yo creo que aquí en Aragón también se han recortado mucho las ayudas de la DGA, del Gobierno de Aragón, pero entre tanto los cineastas tienen que hacer cine y entonces salen nuevas fórmulas, como ya conocemos, como el crowdfunding y tal, pues para financiar, autofinanciar entre varias personas proyectos cinematográficos. Yo creo que es una salida, entre tanto, ¿no? Hasta llegar a conseguir políticas de financiación efectivas, ¿no?
El cine de guerrilla, ¿no?
El cine de guerrilla.
¿Adrián?
No, si yo, bueno, esto ya quizá entiendo un poco menos. Yo soy como el espectador medio, soy un poco ahí. Pero vamos, sí, yo creo que ante todo, a mí lo que se me está mostrando de lo que veo desde mi pequeña ignorancia, es que por lo menos en el cine español hay bastante clase. Si perteneces a una cosa de los fenómenos juveniles, muchas veces respaldados por cadenas de televisión, que yo ahora mismo creo que Mediaset está viviendo un sueño por cómo están las cosas, tanto por lo que son los paquetes de series como de cine, ¿no? Si lo imposible, crear una producción suya, en parte, y sí, no sé. Yo lo que más conozco ahora mismo es el crowdfunding y por lo menos estaba funcionando, más o menos. Hay directores jóvenes que parecen estar alimentándose un poco de ello, ¿no?
Sí.
Al menos para hacer lo que quieren.
Y aragoneses, ahora tenemos a Pablo Aragüés con Vigilo el Camino, que sí, es una película financiada a través de este sistema, ¿no?
Sí, precisamente de Aragón quería hablar también. ¿Qué oportunidades hay en nuestra comunidad para la gente que empieza en el cine? ¿Por dónde puede haber salidas?
Hace poco hablaba con un compañero, me comentaba, dice, bueno, que tal y como está la industria, dices que ahí, ahora que se puede estudiar cine aquí y hay por distintos medios, pero por desgracia muchas veces se tiene que salir. Y lo que comenta Pedro, que la salida está pues ahora con la financiación a través del crowdfunding de internet, es una salida, esa o fuera, pero bueno, la verdad es que han salido compañeros del sector pues audaces que lo intentan, y eso es de agradecer, y sobre todo en estos tiempos así de esta incertidumbre, y luego también lo que están haciendo un poco distintos colectivos también, que se están moviendo, y más movimiento.
Adrián, ¿tú qué eres el futuro del cine aragonés?
No, nada más lejos de la realidad. No sé, yo por lo menos sí que he visto, lo que más conozco así de cerca es un caso de David Yáñez y su largometraje Side B, que lo iba a proyectar en Cines Aragonia, me parece. Y bueno, es el caso de un director de Cáceres que sí me parece que no está teniendo mucho presupuesto, pero lo que digo, al menos hace realidad un sueño que tienes. Ya no es la cosa de comer ni de estrenar en las grandes salas de centros comerciales, sino de poder hacer algo y hacer algo parecido a un amago de poesía, de cine, de arte, lo que sea, ¿no? Puede ser un medio, si funciona, pues...
O, por ejemplo, bueno, también da sus resultados, ¿no? El cine hecho con pocos medios. En la última edición del Festival de Cine de Zaragoza ganó una película que se llama El Encamado, de Germán Roda, que está pues grabada prácticamente en su casa, en una cama, o sea, y con muy pocos medios. Es decir, la creatividad siempre va a estar ahí, ¿no? Claro que hace falta la financiación y el dinero para que esa creatividad crezca todavía más, ¿no? Pero bueno, no sé, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir de alguna manera.
Vale, muy bien. Y estamos en temporada de premios. ¿Habéis visto las películas de los Oscars? ¿Qué opinión os merecen? ¿Cuáles son vuestras favoritas?
Bueno, de momento la mayoría sí, algunas otras se irán estrenando con cuentagotas estos días. Pues no sé qué creéis, compañeros, pero igual no me aventuro a decir un favorito, por lo menos a la categoría de película, pero igual por el tipo de tema que es y el perfil de esa, digamos, de esa figura histórica, Lincoln podría tener algún punto más a su favor por llevarse por lo menos el de mejor película, pero ojo, mi opinión, ojo a Argo y al lado bueno de las cosas, que con los Weinstein detrás, con todo ese aparato, al margen de la calidad de la película, ¿no? No sé qué os parece.
Yo pienso que este año hay una cosecha excepcional. Sí, las películas que hay candidatas son... También está de nuevo Catherine Bigelow con Zero Dark Thirty, con La noche más oscura, que vamos, a mí me ha dejado impresionado. Quizá Paul Thomas Anderson sí que me ha dejado más frío que un témpano con The Master, porque aparte de que tiene unos actores... Los actores están increíbles, eso sí, pero la historia me deja un poco... Estamos hablando de un director que viene de Pozos de Ambición, de Magnolia, Boogie Nights... Esa peli me ha dejado un poco más frío, pero las demás, la verdad es que, y Lincoln también, yo creo que puede ser la gran ganadora, aunque Argo puede dar la sorpresa también.
De todas formas, la de Master de Thomas Anderson no estaba por las candidaturas de los Oscar, ¿no? Sí, sí que estaba.
Sí.
¿A
sí,
mejor
sí.
película también?
No lo sé. A mejor película no lo sé, pero a mejor actor y a mejor actor secundario seguro. Sí.
Están los actores secundarios y está Phoenix como protagonista, pero de película no está.
Y Adams también está.
Yo a mí de estas, de todas las que hay, le encuentro algún pero, ¿no? Luego también la Academia creo que ha encontrado sitios donde respaldarse como Lincoln o Zero Dark Thirty, creo que tocan temas que de alguna manera les puede convenir, ¿no? También por el efecto Homeland pueden... no hay mucha polémica, ¿no? Sin embargo, a mí, de las que ha habido, una de las que más me ha impresionado es Amour de Michael Haneke. Pues, sí. Me ha impresionado bastante, ¿no? Aparte de proponer un estilo de cine que está vigente ahí, ¿no? Es bastante deshumanizado.
Bueno, ahora querría dar un salto y hablar un poco de la tele. últimamente lo que se está diciendo mucho es que le ha salido un competidor al cine con las series, sobre todo americanas. Parece que por calidad de audiencia le están ganando terreno. ¿Qué opináis vosotros?
La verdad es que la tele, lo que se comenta entre la gente entendida, no de ahora, sino de los últimos años, es el hecho de, digamos, que en un momento de que en Hollywood, por lo general, al margen de la cosecha de este año, por lo general se va a lo fácil y ahí la originalidad, pues, en fin, podemos debatir un poco de cómo está, ¿no? Y la tele es como ha sido como el refugio, ¿no? Por lo menos en los últimos años de calidad, y los guionistas ahí, la osadía narrativa y el talento de los guionistas está ahí, ¿no? En la televisión.
Sí, yo además creo que todos los grandes directores y muchos actores se pasan a las series, ¿no? Digamos que es un mercado emergente desde hace unos años. Vamos, el consumo de series aquí en España ha sido espectacular, ¿no? No sé, yo creo, hablo con amigos que están viendo 7 series a la vez, que antes seguías una y ya está, ¿no? Es una cosa. Sin embargo, la ficción en España, no sé qué nos pasa, que no terminamos de arrancar, ¿no?
Yo pensando antes, pienso que está llevando un poco la ficción española con la americana un camino un poco inverso. Aparte, también creo que es importante que la ficción está llevando respaldada de por sí un alto consumo por un poco ilegal, ¿no? Creo que Series Lee ha hecho mucho y, bueno, si la gente dice puedo ver esto antes de lo que lo estoy viendo en internet, ¿por qué no verlo en mi casa en televisión si tengo medios o lo echan en algún canal por ahí, ¿no? De modo, la ficción española sí que es verdad que está un poco a peor, ¿no? Parece que los 90 era una mejor época que ahora. Sin embargo, sí, quizá ahora esté alcanzando una competencia más cinematográfica o con la incorporación de HD, la ficción americana, pues se está tirando más esos temas.
Muy bien. Vale, y también querría hablar un poco del cine como negocio. En Zaragoza se está produciendo un fenómeno, digamos, que es que se han cerrado muchas salas tradicionales pequeñas, también los Renoir, y se han abierto, sin embargo, muchos multicines, como los de Puerto Venecia, Aragonia. ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que es beneficioso o cómo creéis que nos afecta?
Yo, bueno, en mi opinión, creo que basta con abrir, ojear la cartelera del periódico para ver que están echando la misma película en todos esos cines. Es una pena que hayan desaparecido tantos cines y cines emblemáticos en Zaragoza, donde se proyectaban películas que ahora ya nunca verás, porque aquí no llega ni un 10% de las películas que se producen, ahora menos todavía. Los Renoir, por ejemplo, fue una pena grandísima. Quizás pues, ha cogido el testigo un poco Aragonia con la versión original subtitulada, pero bueno, no sé, para mí es que es una lástima. Mucho cine, pero pocas películas, o sea, siempre son las mismas. No sé vosotros qué pensáis.
Coincido mucho en tu línea, Pedro. La verdad es que el tema de es la cultura de las multisalas es lo que tiene, y además aquí los cinéfilos van viendo los viernes qué se estrena y qué no, y luego ven en lo que se han convertido algunos cines míticos de la ciudad, por no decir nombres luego, y la verdad es que es una profunda tristeza y nostalgia. Y, en fin, con esto hay que luchar, ¿no? Por desgracia.
Sí, yo estoy de acuerdo en todo esto. Después de todo, también la gente, supongo que la gente de los cines se fijará más en lo que busque el espectador, preferirá el espectador normal un abanico más pequeño, no tanto donde elegir, igual se volverá un poco loco, igual, ¿no? Pero bueno, también volviendo al principio, el cierre de los cines Renoir se puede ver un poco respaldado por esto de internet, por Filmin, estas redes, ¿no?
Es una pena porque es que, no sé, en ciudades como Madrid, Barcelona o en Ámsterdam o en París tienes cines de reestreno, o sea, te proyectan películas que ya se han estrenado y la gente va a verlas a un precio más barato, tal, pero no sé, yo hace poco estuve en Ámsterdam y ahí había cines de reestreno que estaban echando ahí Pulp Fiction, por ejemplo, no sé. No sé por qué aquí, pues bueno, tenemos la Filmoteca, que tenemos ocasión de ver buenas películas, y el Cineclub Cermuna también, por supuesto. Y bueno, no sé, creo que habría que pensar un poco sobre esto y buscar sitios en la ciudad donde proyectar cine que no se ve. Es que tú, Enrique, que vas a festivales también, la de películas que se ven en un festival y sabes que nunca, si no has estado ahí, no las vas a ver ya.
No, lo que se llama, por desgracia, el cine invisible. Sí. Es que hay películas que dices, o la ves en video demanda, o la ves de un método, en fin, o aquí llega y o la encoges cuando salga en el mercado doméstico, pero es que ni aún así, la verdad es que es una pena, es lo que decíamos, es la carne de multisala y bueno, también es un empobrecimiento cultural, al fin y al cabo.
Uh-huh. Bueno, sí, Adrián.
No, que el tema que comentabas antes de los cines que se da Pulp Fiction, creo que era lo de Phenomena Experience.
Que aquí también se ha proyectado, ¿no?
Sí, llegó también a Zaragoza, bueno, eso sí, también.
Con Django.
Sí, el domingo pasado, sí.
Sí, sí, sí.
Eso puede ser una iniciativa interesante. Al fin y al cabo, estás viendo dos películas al precio, creo que de lo que era el Día del Espectador antes, que eran 4,50 cada una te salía, y a una calidad bastante buena. Y bueno, de momento estaba recibiendo bastante buena, bastante llenazo, ¿no?, en las salas.
Bueno, me avisan de que se está acabando el tiempo, así que me gustaría que concluyese cada uno con una conclusión breve de lo que aquí hemos hablado. Por ejemplo, como hemos hablado del cine, ¿qué le recomendaríais a alguien que está empezando en el cine, que está pensando en empezar ahora, en cualquier faceta?
Pues yo, parafraseando a Jean-Luc Godard, que crea en el cine, que el cine es la verdad 24 veces por segundo y que no abandone sus sueños. Y por muchos obstáculos que encuentre en su camino, que haga cine, que es lo más maravilloso del mundo.
Pues yo le diría, digamos, que sobre todo, pues, arrojo, calma, paciencia en estos momentos de incertidumbre en todos los ámbitos, y sobre todo que tarde o temprano el que siembra recoge, ¿no? Y ahí queda, digamos, y sobre todo la satisfacción personal, que has hecho una cosa tuya y con cariño, con mimo, yo creo que, oye, si luego se ronda todo lo demás, pues mejor, ¿no? Pero a ver, por lo menos.
Adrián.
Yo sí, también algo parecido, que si de verdad crees en ello y de verdad es tu pasión, al fin y al cabo, cine puedes ver ahora muy fácilmente, y si no dejas de verlo, realmente siempre vas a tener el sueño de poder imitar lo que te gusta, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros invitados.
Gracias.
A vosotros.
Ahora en fase de pod.
Gracias a Belén y a todos los participantes. Despedimos Ágora en fase de pod. Volveremos a encontrarnos la semana que viene, junto a todo el equipo de Ágora. Belén Remacha, Julia Murillo, Ariadna Cañaveras, Ana Villagrasa, Jacobo Ramón y yo, Sara Piquer. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días y hasta la próxima semana, oyentes.
Ágora en fase de pod.